Han oído ustedes hablar muchas veces del algoritmo. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y ordenadas que permiten procesar datos y solucionar problemas. Pero algoritmo es también la palabra tecnológica de moda, porque este conjunto de operaciones son tan sencillas que las pueden realizar con éxito las máquinas, de hecho, con más éxito a veces que las personas. Y así estas secuencias informáticas afectan a nuestro día a día de muchas formas, seleccionando desde las noticias que vemos en las redes sociales, escogiendo o descartando nuestro currículum en una selección de personal, prediciendo resultados electorales, identificando perfiles potencialmente criminales, guiando decisiones médicas que afectan a millones de personas. Bueno, en fin, muchísimas cosas. El algoritmo lo es todo hoy por hoy. Hoy nos acompañan dos investigadoras que conocen muy bien el campo de los algoritmos. Son Elena Matute, que es catedrática de Psicología Experimental de la Universidad de Deusto y autora del libro La mente nos engaña. Señora Matute, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, dice en La mente nos engaña que hay sesgos y errores cognitivos, es decir, que no nos podemos fiar de nosotros mismos.
Exacto. Sí, tenemos que tener cuidado, nos equivocamos mucho. Nos parece que somos muy racionales, pero tenemos muchos errores.
También nos acompaña Uge Aguado, que es también psicóloga y está haciendo el doctorado con Elena Matute y trabaja en Bicolabs. Señora Aguado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y en Bicolabs qué hacéis?
Bueno, pues es un laboratorio de investigación que tenemos en una empresa, una consultora tecnológica aquí en Pamplona que se llama Bico, y lo que tratamos es de investigar esa relación de la tecnología con las personas, cómo interactuamos con ella, cómo reaccionamos ante ella, más o menos eso.
Interesante. Ambas han hecho un estudio para demostrar cómo nos influyen los algoritmos a la hora de tomar decisiones, tanto cuando actúan de forma directa como cuando se despliegan de forma encubierta. Y han analizado cómo los sujetos del estudio escogían a posibles parejas o a candidatos electorales ficticios. ¿Y a qué conclusiones han llegado con este estudio, señora Matute?
Pues yo creo que es muy bonito, porque lo que vemos es que la gente se deja influir mucho por lo que le recomiendan los algoritmos. Bueno, nos recomiendan, quiero decir que todos nos dejamos influir, aunque no nos demos cuenta, y a veces de manera más directa, a veces menos, pero es que estamos cada vez más acostumbrados a que eligen pues todo lo que leemos, nos recomiendan libros, nos recomiendan películas, nos recomiendan candidatos políticos, todo, y les dejamos cada vez más, pensamos que lo hacen por nuestro bien y esas cosas, y que nos conocen y entonces nos recomiendan lo mejor para nosotros.
¿Cómo han hecho el estudio, señor Aguado?
Es agudo, perdón.
Agudo, pues lo rectifico inmediatamente porque lo tenía como aguado.
Gracias. Bueno, pues lo que hemos hecho es un estudio en el que a algunos participantes les mostramos unos candidatos que les recomendaba supuestamente un algoritmo. Como decía, se le recomendaba bien de forma explícita, porque le sacamos una especie de distintivo que le decía que esos candidatos eran compatibles con él, con el participante, y luego otros candidatos que no estaban recomendados. Y lo que veíamos era si la gente prefería, bien en el contexto político, pues tenía más tendencia a votar a esos candidatos que estaban recomendados que a los candidatos que no. Y en el contexto de citas, pues si tenían como, pues eso, más preferencia por enviar un mensaje y contactar con esa persona en un contexto de una aplicación de citas o no. Eso en la parte explícita. Y luego también probábamos eso de forma encubierta. Algunos candidatos, lo que hacíamos era mostrarles más veces a los participantes sus rostros, ¿no? Utilizábamos un heurístico que se llama heurístico de familiaridad, por el cual si se preexpone a alguien a un estímulo en repetidas ocasiones, pues puedes fomentar la familiaridad hacia ese estímulo y a su vez pues que te atraiga más, ¿no? Que te guste más. Entonces lo que probábamos era si el hecho de que el algoritmo te preexpusiera algunos candidatos más veces, pues también condicionaba sus preferencias.
¿Y el algoritmo cómo se crea para llegar a estas conclusiones?
Bueno, en nuestro caso, de hecho, no había un algoritmo, ¿sí? Lo que comprobamos era qué pasa si le decimos a alguien que hay un algoritmo de inteligencia artificial detrás de una aplicación, si eso ya afecta a sus preferencias. Pero en realidad, algoritmo como tal no había, ¿sí? Nosotros lo que hacíamos era aleatoriamente mostrar unos candidatos como recomendados o como no recomendados y ver qué sucedía.
Esto funciona, a ver, ustedes han hecho la investigación, pero esto en la vida real debe estar funcionando, y a lo mejor no somos muy conscientes de que incluso nuestras preferencias políticas están manipuladas por un algoritmo, señora Matute.
Sí, exacto. Es que no nos damos cuenta. Estamos, la verdad, que cada vez más acostumbrados. Y yo creo que además, bueno, nosotros lo hemos mostrado, como ha explicado Jue, con un algoritmo totalmente falso, ¿no? De juguete, vamos a decir. Súper sencillo. Pero claro, aquí las grandes tecnológicas están utilizando algoritmos de verdad, que tienen mucha información sobre cada uno de nosotros, que nos tienen muy perfilados, que digamos que saben qué botones tocar para que reaccionemos de una forma o de otra, ¿no? Porque en cambio nosotros lo hacíamos de forma, pues como digo, de juguete, ¿no? Mostrábamos... ni siquiera voy a decir que a todo el mundo la misma información, porque no es verdad. Nosotros como investigadoras teníamos que controlar lo que enseñamos de manera muy aleatoria para que no influya, yo qué sé, pues que a unos le presentábamos, por ejemplo, candidatos más guapos o más feos, ¿no? Pues todo esto lo teníamos muy bien controlado de manera experimental. Entonces, estamos haciendo que todas esas variables no influyan y a pesar de todo vemos cómo el algoritmo está influyendo, ¿no? Entonces, una tecnológica que encima sabe qué tipo de personas te gustan y demás, vamos, te influye seguro, seguro.
Uh-huh. ¿Se puede extrapolar los resultados aplicados a la política? ¿Se puede extrapolar a cualquier cosa? Lo digo porque me voy a centrar en el tema de la propaganda política. Con un conocimiento detallado del perfil de los usuarios, quien maneja los hilos de una campaña electoral puede potenciar esos discursos para adaptarlos a lo que teóricamente el perfil de sus votantes quiere oír.
Sí, sobre todo porque además es que no nos mandan a todos la misma información. Es decir, antes cuando no había estos perfilados, bueno, pues si alguien quería sacar una campaña política tenía que lanzar el mismo mensaje para todo el mundo. Ahora no, ahora cada uno vemos una cosa distinta y las noticias que leemos son distintas. Es que es todo. La verdad es que es un mundo muy peligroso al que estamos yendo por esta vía. Porque hay una influencia tremenda en las personas, o sea, hay un riesgo muy grande de cargarnos la democracia y demás.
Uh-huh. El uso de los algoritmos además avanza mucho más rápido que el estudio académico sobre cómo nos afectan. Por tanto, ustedes para la investigación sí que tienen que explicar qué metodología han utilizado, pero en las grandes empresas, por ejemplo, no están obligadas a dar cuenta de cómo auditan los datos o cómo crean esos algoritmos. Esta opacidad es un problema.
Sí, enorme, enorme. Nosotros tenemos que ser no solamente transparentes, que también, sino, a ver, nosotros tenemos unas normas éticas en investigación con humanos que hace muchísimos años a nivel mundial que son muy claras en el mundo académico. O sea, no puedes, por ejemplo, ¿por qué utilizamos candidatos ficticios que no son políticos reales? Pues evidentemente no podemos manipular unas elecciones reales, ¿no? Pero una empresa sí lo hace. Entonces, no sé, a mí me parece terrible que todo eso se permita o que se siga haciendo. Entonces ya digo, lo que son las normas éticas, nosotros no podemos manipular nada que sea real, funcionamos todo con candidatos ficticios, los datos que obtenemos pues lo contamos con total transparencia y que la humanidad se beneficie y pueda aprender y podamos mejorar todos. No sé, hay el consentimiento del usuario, o sea, nadie nos ha dado datos en esta investigación sin saber que estamos haciendo una investigación, ni hemos tomado ningún dato personal. O sea, son montones de cosas. Cada vez que encendemos el ordenador y interactuamos con una aplicación, pues nos están robando datos personales que luego sirven para hacernos este tipo de manipulaciones reales, no como las nuestras, que son avisadas, ¿no?, y ficticias en el fondo.
Escuchándola, señora Matute, uno se da cuenta de la importancia de que la Comisión Europea haya presentado una propuesta de reglamento para regular la inteligencia artificial, porque estamos realmente en una jungla de datos con consecuencias bastante importantes.
Sí, es fundamental. Estamos en el mejor sitio del mundo para ello y a pesar de todo vamos detrás de estas empresas, ¿no? Es que están haciendo investigación con nosotros todos los días, están manipulando millones de personas a diario. No, sí, es absolutamente fundamental lo que se está haciendo en Europa. Yo creo que todavía hay que hacer bastante más y desde luego hacerlo cumplir y poner multazos.
Hay un estudio de Bicolabs, esto me ha parecido también muy interesante que lo comentemos, señora Agudo, que por ejemplo muestra que los sistemas de reconocimiento de imágenes que están basados en inteligencia artificial identifican de forma distinta las imágenes si son hombres o si son mujeres, es decir, que hay un sesgo de género también.
Sí, esto es un experimento que hicimos para, bueno, queríamos entender un poco cómo funcionaban los sistemas de reconocimiento de imágenes, hasta qué punto estaba desarrollada ahora mismo la tecnología y demás. Y sí, nos dimos cuenta, bueno, probamos en concreto con uno de los software que además se ofrece como, como un paquete comercial, ¿no? Que es el de Amazon Recognition. Y entonces probamos a ver si pasábamos una foto de una mujer, por ejemplo, portando algún objeto que históricamente pues se ha estereotipado, ¿no? Pues yo qué sé, objetos de limpieza o un taladro, un martillo. ¿Qué pasaba si pasábamos esa misma foto de esa mujer, transformamos el género aparente de esa persona con la aplicación FaceApp, que se hizo muy famosa hace un tiempo, en el que pues, ¿no?, transformaron una chica en un chico en una chica? Bueno, pues transformamos el género aparente y así podíamos probar como en principio la misma foto en la que solo cambiaba ese género aparente, pues cómo la etiquetaba la inteligencia artificial. Y lo que descubrimos es eso, que una foto con una mujer con un taladro pues se confundía, por ejemplo, con un secador de pelo en la foto original, y sin embargo en la modificada se reconocía el taladro, ¿no? O en una chica con objetos de limpieza pues se identificaba claramente, y además se añadían etiquetas como enfermera, ¿no? Y si la transformamos a género masculino, pues ponía estudiante trabajador y la parte de limpieza no se identificaba.
Es decir, que ahí la inteligencia artificial también ofrece esos sesgos cognitivos, ¿no? Por tanto, si hay una sobrerepresentación de un determinado estereotipo, supongamos un hombre blanco, la inteligencia artificial puede tener un sesgo sexista y racista.
Sí, aquí, como decías antes, claro, como son paquetes cerrados, son opacos, tampoco podemos saber exactamente cómo funcionan. Entonces, no podemos descubrir exactamente dónde está el sesgo, pero es probable que sea, como dices, en la base fotográfica, ¿no?, en la que ha decidido, bueno, pues qué fotos hay de mujeres y qué fotos hay de hombres y cómo aprende, pero también probablemente un sesgo en el propio etiquetado de las fotografías, porque no etiqueta solo el objeto. Sí, por ejemplo, en el caso que te decía de enfermera, ponía verbos también, ¿no? Limpiando, o sea, que son etiquetas que en sí la foto no es descriptiva como tal, y es muy probable que haya un etiquetado también manual que también esté sesgado.
Bueno, la inteligencia artificial está utilizando evidentemente una información que le ha sido incorporada, que le ha sido programada. Eso es. Si el programador tiene sesgos, supongo, también esa inteligencia artificial los tendrá.
Eso es. Lo que pasa es que no solamente es lo que le han programado, sino también lo que luego va aprendiendo. Entonces eso también cuenta.
¿Porque cómo aprende la inteligencia artificial?
La pregunta. Hay muchos métodos. Yo creo. Ay, perdón. El cómo exactamente sería mejor que llamaran a un ingeniero, pero vaya, en el fondo hay métodos que son similares al aprendizaje natural, que es como aprendemos los animales, las personas y los animales. Pero bueno, hay métodos, por ejemplo, de aprendizaje por reforzamiento, que funcionan muy bien. Todos ellos dependen mucho, al igual que en las personas y en los animales, del contexto en el que estemos expuestos, ¿no? Dos gemelos que viven en mundos diferentes, en culturas diferentes, pues van a aprender cosas diferentes, pero su forma de aprender es la misma. Es decir, todas las personas tenemos unos mecanismos que nos permiten aprender, y luego dependiendo de en qué ambiente estemos aprendemos una cosa u otra. Eso quiere decir que una inteligencia artificial también va a depender mucho, pues de, claro, cuando decimos el ambiente en el que está, los datos a los que está expuesto. Si está expuesto en una empresa en la que ha habido tradicionalmente mucho machismo y todos los currículums que está procesando son de hombres de éxito, pues lógicamente va a asumir que el ser hombre es una variable que fomenta el éxito, por ejemplo.
Uh-huh. Claro, llega a una conclusión por la suma de datos que le refuerzan esa idea, ¿no? He visto que hay recientemente publicados unos estudios que me ha llamado mucho la atención. Por ejemplo, en la revista Nature dicen que tendemos a confiar más en los algoritmos que en las personas según se va haciendo más complicada la tarea. Y hay otro estudio de las universidades de Harvard y California que concluyen que no somos expertos en una materia. Cuando no lo somos, cuando no somos expertos, hacemos más caso del algoritmo que de otra persona. Es decir, estamos sustituyendo la confianza entre colegas, amigos o personas de referencia por los algoritmos.
Es que estos temas son muy, muy graves. Son tremendos, porque es que nos estamos dejando... Estamos pensando que los algoritmos son neutrales, que nos aconsejan por nuestro bien, que aciertan, que nos conviene escucharles, y nunca sabemos lo que hay detrás, pero en varios sentidos. O sea, ni los intereses de quien lo haya programado o quien lo haya pagado, porque no sabemos quién está detrás o qué intereses hay. Y luego tampoco sabemos, por otro lado, los errores que puede haber y los sesgos que puede haber, y lo que esa máquina haya ido aprendiendo tampoco lo sabemos, ni si ha estado expuesta por error o por no error a un mundo que es sesgado, porque al final tampoco es tanto error. O sea, si el machismo está en el mundo, está en el mundo. Entonces, y es el ejemplo del machismo, pero vamos, puede ser cualquier otro, ¿eh? ¿Por qué le deniega una inteligencia artificial la libertad condicional a una persona? Pues ahí hay muchísimo sesgo también, ¿no? Pero claro, tendemos a pensar que son neutrales, que creemos que son una calculadora, y no lo son.
No, claro,
no lo son, y no sabemos qué intereses hay detrás ni qué errores hay. Uh-huh. Entonces, hay que exigir absoluta transparencia y absoluta explicabilidad, que es otro término que se está peleando ahora, otra cuestión, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera sabemos por qué han tomado una decisión o cómo la han tomado. No lo sabemos, pero ni nosotros ni un ingeniero que se ponga es decir, hace falta mucho cuidado para poder explicar muy bien las decisiones que toman estas máquinas.
Y que además las toman por nosotros, aunque nos parezca que no, ¿eh? No sé cómo podemos evitar esa manipulación, si hay algún, aparte de exigir transparencia, sabiendo lo que nos están explicando, vale, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros?
Bueno, a mí me parece que, por una parte, hay dos cosas. Lo que tenemos que exigir, y los políticos tienen que, bueno, en Europa se está haciendo, pero todavía hay que exigir mucho más, no solo a los políticos, sino también a las empresas. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que exigir, y a mí, por ejemplo, me parece un paso adelante el que ha dado ahora la empresa Apple, que ahora ya sus teléfonos, por ejemplo, vienen ya con sistemas que el usuario puede negarse a que le rastreen ya este tipo de cosas. Tú ya puedes decirle a Facebook que no quieres que te rastree, por ejemplo. Entonces, eso es un gran paso que ha dado Apple. ¿Por qué? Porque la gente lo está pidiendo, porque cada vez hay más gente que demanda que no quiere estas tonterías, ¿no? Entonces, por una parte, exigirlo a las empresas y a los gobiernos. Y por otra, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues yo creo que seguir concienciando y educando y mostrando a la gente todos estos peligros, ¿no?
¿Algo que añadir, señora Aguado? Agudo, perdón.
Sí, yo creo que es un poco conciencia, como decíamos, ¿no? Muchas veces, sobre todo cuando se habla de algoritmo, parece que estamos hablando de una cosa como súper rara, súper ajena o futurista, yo qué sé, y nos relacionamos con ellos todos los días. O sea, están en las pelis, en cómo elegimos la música, en cómo elegimos pareja, están en todos sitios. Entonces, ser conscientes de ello y eso, entender que la mera recomendación a veces que nos hacen, pues puede tener un impacto en nuestras decisiones.
Uh-huh. Pues muchas gracias por todo lo que nos han explicado. Ahora vemos el mundo de otra manera. Elena Matute, catedrática de Psicología Experimental de la Universidad de Deusto, y Yuhue Agudo, psicóloga y doctoranda de Elena Matute, que también trabaja en Bicolabs. Gracias por vuestro trabajo. Adiós.
Adiós. A ti. Hasta luego. Adiós.